Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Ha empezado el puente de la Constitución y la Inmaculada, que será largo para algunas comunidades autónomas que no volverán de puente hasta el martes. Precisamente el martes es cuando empieza la ronda de consultas del rey para designar al candidato a la investidura. En realidad, esa inclinación que tiene Sánchez a ningunear al rey, al jefe del Estado, ha provocado que la ronda de consultas haya quedado muy rebajada. Porque desde la noche electoral, desde el día siguiente a las elecciones, Sánchez, con muy poco respeto por las instituciones, ya dio por hecho que el rey iba a encargarle la formación de gobierno y, sin esperar al encargo de Felipe VI, presentó su acuerdo de gobierno con Iglesias. O sea que ya hace mucho tiempo que Sánchez se considera encargado para formar gobierno. Ayer en Londres volvió a dar por hecho que se iba el rey a fijar en él y que le iba a encargar a él el gobierno.
Espero que cuando tenga el honor de recibir la encomienda por parte del jefe del Estado de iniciar las conversaciones.
Ya lo dio por hecho, ya digo, lo dio por hecho cuando cerraron las urnas prácticamente. En este juego de postureo al que asistimos, juego de postureo entre Esquerra y el PSOE, después de esa rueda de prensa de ayer, los de Esquerra se mostraron muy suspicaces, se mostraron algo molestos, porque Sánchez había dado por hecho el acuerdo con los republicanos, con los independentistas. Puro postureo. Ábalos ya ha dicho que se mantienen las reuniones previstas para la próxima semana, y mientras Esquerra sigue avanzando. Avanza, Ábalos ya habla de conflicto en Cataluña, como si esto fuera Irlanda del Norte, y hoy Celá, tras el Consejo de Ministros, ha confirmado que el gobierno de momento no va a recurrir la resolución que el Parlament de Cataluña aprobó hace 10 días en defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña y la reprobación de la monarquía. O sea, hace 10 días se aprobó una nueva resolución de este tipo. Le han preguntado a Celá por el asunto y ha dicho no, estamos todavía estudiándolo. Cuando Sánchez estaba en campaña electoral, cuando Sánchez era constitucionalista, el mismo viernes 8 de noviembre, antes de las elecciones, el gobierno en funciones sí recurrió una resolución del mismo tipo que esta, en 3 días. Se aprobó el día 5 de noviembre y el día 8, viernes, antes de las elecciones, ya se había aprobado la resolución. Ahora no. Ahora hay que seguir estudiando el asunto. Escenificaciones. No hay prisa en recurrir las resoluciones de autodeterminación y las resoluciones contra el rey que promueve Esquerra. Escenificaciones. Y de escenificación en escenificación vamos a hacer el gobierno de socialistas con Podemos. Podemos, un partido que sigue siendo noticia por sus escándalos. Ayer Podemos anunció el despido de 2 de sus abogados, de José Manuel Calvante y de Mónica Carmona. Después de ser despedido, Calvante ha asegurado que se están produciendo despidos sin cumplir la ley, como ha sido el caso de la escolta de Irene Montero, y que él estaba haciendo una investigación y que por eso ha sido despedido, porque estaba investigando irregularidades. Inmediatamente que Calvante ha hecho esta explicación, Podemos ha salido diciendo que el despido se ha producido por acoso sexual y laboral a una trabajadora. Es decir, la mejor defensa, un ataque, inmediatamente acusación de Podemos. Este partido, el partido de los líos, es el partido que va a entrar en el gobierno. Y mientras estallaba el lío, en el partido de Iglesias asistía en el Congreso a una presentación de un libro, y en esa presentación ha defendido que el bloque que sacó adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy es el que está llamado a asumir la responsabilidad de la dirección del Estado.
El bloque de la moción de censura está llamado, y esto es una novedad histórica enorme, a asumir la responsabilidad de dirección de Estado.
Y tanto que es una novedad histórica. O sea, que Bildu, que está en ese bloque, y Esquerra, no es que faciliten la gobernabilidad con una excepción, no, es que asuman la dirección del Estado, es una novedad histórica. ¿Por qué? Porque supone que los que no creen en España son los que van a dirigir España. O sea, que Sánchez entrega España a los que no creen en ella. Atención, porque en este gobierno que va a formar, el que pone mucha materia gris es Iglesias, ¿eh? Y esta declaración de esta mañana es una declaración de intenciones. El gobierno de España en los que son la anti-España. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también, lo llevamos haciendo toda la tarde, que las salidas de las grandes ciudades comienzan ya a tener problemas de tráfico en este primer día del operativo especial por el puente de diciembre. Se esperan más de 6 millones de desplazamientos por carretera. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones especialmente de salida por la A2 en San Fernando de Henares, la A3 en Rivas y por la A42 desde Fuenlabrada a Torrejón de la Calzada en Toledo. Dificultades en la A5 en Casarrubios del Monte y Maqueda, dirección Badajoz en Barcelona. Densidad circulatoria de salida por la A2 desde San Andreu de la Barca a Martorell y tráfico lento también en ambos sentidos en la C17 en Parets del Vallès y en la AP7 en Barberá del Vallès. Además, en Valencia, dificultades en todas las entradas. Lo peor está en la A3 en Chirivella y en la V21 en Alboraya por un accidente. Y estamos pendientes de otros tres accidentes. Uno en Cantabria, en la A67 en Barreda hacia Santander. Otro en León, en la A231 en Sahagún, que obliga al corte de esa vía en sentido a la capital de la provincia. Y el tercero en Sevilla, en la A4 en Bellavista, en dirección a la capital hispalense.
Y te cuento que la bolsa se ha frenado después de las fuertes subidas de ayer, mientras el petróleo sigue subiendo a la espera de las decisiones que anuncie la OPEP. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado hoy un 0,3% hasta 9.243 puntos. Ayer, recordemos, subió un 1,5%. Los últimos datos no han sido tranquilizadores. La economía de la eurozona ha crecido un modesto 0,2% en el tercer trimestre, mientras las ventas al por menor se han contraído. Además, la producción industrial en España se ha moderado. En Estados Unidos se han reducido tanto las importaciones como las exportaciones. Estos tibios datos y el comienzo del proceso de impeachment o destitución contra el presidente Trump han podido hoy más que la esperanza de que se alcance un acuerdo entre China y Estados Unidos. En los demás mercados, el petróleo supera los $63.50 por barril. Los analistas esperan que los países de la OPEP anuncien un nuevo recorte de su producción.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha premiado la valentía de tres menores que intervinieron en una agresión de un alumno a una profesora, a la que acuchilló tras una discusión por una nota académica en un instituto de Valencia. COPE Valencia, Isabel Moreno.
La profesora fue acuchillada por un alumno tras una discusión por una nota académica en un instituto de Valencia el pasado mes de junio. La rápida actuación de tres alumnos impidió que sufriera una nueva agresión, ya que formaron una barrera entre el atacante y la docente. El autor abandonó el aula, se atrincheró en la azotea del centro, la policía envió varias patrullas policiales y a un negociador ante el que se entregó el menor. La agresión tuvo lugar en el Instituto Misericordia, en el barrio de la Fuensanta, y la profesora de 40 años fue trasladada y atendida en un centro hospitalario. Los estudiantes han recibido una metopa en reconocimiento a su actuación.
Y en los deportes, Rafa Nadal, dolido por las críticas a su academia, Luis Munilla.
El alcalde de Manacor le ha acusado recientemente de vivir al margen del municipio y Rafa Nadal responde hoy en una carta abierta al alcalde Miquel Oliver y a todo el que ha criticado las circunstancias en que se ha puesto en marcha su academia de tenis en Manacor, Jordi Jiménez.
Rafa Nadal ha dicho que son ataques que solo pretenden ensuciar su nombre. Ha destacado además en una carta enviada al digital Manacor Noticias todos los impuestos que ha ido pagando religiosamente. Ha dicho que no ha recibido ningún trato de favor ni urbanismo a la carta y que no acaba de entender este interés en ensuciar su nombre. Dice, esto me resulta muy ofensivo y doloroso.
Luis Figo ha dicho hoy en Madrid que no ve motivos para que no se juegue el Clásico Barça-Madrid el día 18, a pesar de los temores en cuanto a la seguridad. Figo recuerda que cuando él volvió al Camp Nou tras su fichaje por el Real Madrid y le lanzaron el famoso cochinillo, no tenía garantizada su seguridad. Y en baloncesto, hoy tenemos duelo español en la Euroliga, a las 9 se juega el Real Madrid-Valencia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece, que no es poco. ¿Qué tal? Saludos. 10 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Para este puente de la Constitución y la Inmaculada, tiempo estable tanto viernes como sábado y posibles lluvias y más frío el domingo. En cuanto al tráfico en la M30, hay retenciones a esta hora, ojo, entre Costa Rica y Avenida de América y desde Sagrados Corazones a Ventas. La Policía Municipal va a repartir en el puente de la Constitución y en toda la campaña de Navidad más de 10.000 pulseras identificativas para evitar que los niños que acudan a puntos de mucha saturación
adopción puedan perderse. En ellas se deberá inscribir el nombre del niño, de los padres y un teléfono de contacto. Aunque no se limita a una zona única, esta iniciativa pionera se va a centrar especialmente en la zona de Sol, Preciados Carmen y Plaza Mayor. Escuchas La Tarde con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En este momento está ya entrando Sinace en el estudio, se está sentando. Oye, antes de que empiece su sección, déjame que le pregunte algo. Buenas tardes, Sinacio.
Uy, qué intriga, Pilar Cisneros tiene que preguntarme algo, soy todo oídos.
Verás, es que he recibido una carta de la AECNA, con dos N's, en la que me solicitan con urgencia que registre formalmente en su asociación mi nuevo nombre artístico. ¿Esto qué es? Claro, ¿tú sabes
AECNA,
algo?
La AECNA con dos N's, están localizados, sí. Al final tenía que pasar y ha pasado, y no es culpa tuya, que casi me siento yo más responsable, pero claro, ya no tiene remedio, he levantado la liebre y ya no lo detiene nadie esto,
Pero bueno, vamos a ver, que me estás asustando. ¿Qué quieres decir? No. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay aquí?
No te asustes, ¿no? Alma de cántaro, que no pasa nada. La AECNA, con dos N's, es la Asociación Española de Celebridades que Necesitan Nombre Artístico. Y como has dado el salto a la fama con Pilar Siempre Gana, pues si quieres ser
famosa.
Hombre, bueno, si te han llamado, es que ya... Yo no lo sabía todavía, pero si te han llamado los de AECNA, ahí está, ¿sabes? Entonces, si quieres ser una celebridad, ya con todos los derechos y todas las prerrogativas, tienes que ponerte nombre artístico.
A estas alturas, pero si yo no quiero cambiarme el nombre.
Ya, pero es que lo hace todo el mundo. Mira, por ejemplo, Alonso Johnson, buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Pilar.
Pues en realidad no se llama Alonso Johnson. Ese es su nombre artístico. Su nombre verdadero es Alonso Magnusson. Y claro, se lo tuvo que cambiar.
Claro, porque
eso era horroroso.
No pega.
Luego Fernando de Aro, por ejemplo, pues su nombre verdadero es Edelmiro Pancorbo.
¿Anda?
Sí, y Juan Solo...
Se lo tenía muy callado.
Sí, bueno, es que una vez que ya usas el artístico, ya el otro trata de quitártelo, claro. Fíjate, Juan Solo, que es que no tiene ni apellido. Es Juan Solo, ¿sabes? O sea, porque eran dos apellidos tan indecentes que ni los nombra. Y bueno, pues yo te digo que tenemos que ponerte uno.
Tenemos que ponerte, si quieres, un nombre artístico.
Pil Champion, Pil de Winner, Pil de Winner, Pili Cisne de Zamora, yo qué sé.
Vamos a darle una vuelta a esto, ¿no?
No, que no te preocupes.
Sí, vamos a darle una vuelta.
Que de repente está aquí Alonso para ayudar a que tomes una decisión, pues contándote nombres artísticos de grandes celebridades y así pues hasta copiar. O sea que, ¿cómo lo hacemos, Alonso?
Pues mira, lo podemos hacer de la manera más divertida, como lo hemos hecho otra vez.
A ver.
Yo os doy el nombre verdadero y tenéis que adivinar su nombre artístico.
Es
muy fácil porque vengo con pistas, ¿eh?
Venga, lánzate.
Comenzamos.
Lánzate.
Primer nombre, Anna Mae Bullock.
Sandra Bullock.
No, nada.
Uy.
Primera pista.
Bueno, déjanos intentarlo, pistas. Venga,
Esta suiza ha vendido más de 200 millones de discos en su carrera.
¿Suiza?
Sí.
Celine Dion.
No. Pista 2. Esta pista sí, importante, ¿eh? En los 80, su melena hizo furor.
Michael Jackson.
No.
¿Es una mujer?
No.
El Puma,
no.
Rodríguez el Puma. Ah, que es mujer.
No, pues nada, pista de sonido.
Bueno, claro, pero no vale.
Christopher Cross.
No. La pista está mal. Es suiza ahora, pero no de origen.
Pues es suiza.
¿Cómo que suiza ahora?
La reina negra del rock.
No, Tina Turner.
Se nacionalizó suiza en el 2013 y renunció a su nacionalidad americana. Es suiza.
Claro, pero
como los bollos de leche.
No vale. Tiene trampa.
Tiene truquillo. Vamos con la segunda.
Otra.
Reginald Kenneth Dwight.
Kenneth Branagh.
No.
Dwight Eisenhower.
Es cantante.
Vale, no tengo
¿cómo
ni idea.
¿Cómo
dices?
Reginald Kenneth Dwight.
Uf, con ese nombre desde luego no triunfa en la música.
Este caballero ya. Ha vendido más de 300 millones de discos en su carrera. Caballero es porque es ser.
Ah, que es ser. Sí. O sea, británico, entonces.
¿Cuántos millones?
Ah, yo digo 300. Uno.
¡Rafael!
Este es Sting.
No.
300 millones no le ha dado tiempo.
La pista 2 es muy fácil también.
Ah, ya sé quién.
A ver, ¿quién?
Paul McCartney.
No.
Venga.
Las gafas estrafalarias.
¡Elton John! ¡Elton John, gafas!
¡Joder, va a ganar Ignacio, ya verás!
Pero una curiosidad, Elton John es padrino de un hijo de John Lennon.
Ah, ¿sí?
Sí.
Por eso llevan gafas todos.
Y su sencillo Candle in the Wind, el que tocó cuando se murió Lady Di, es el sencillo más vendido del mundo desde que hay registro.
Muy bien.
Vamos con la tercera.
Otra, venga, que vamos empatados.
Un actor. Michael Danilovich.
Michael Landon.
¿No?
No. Danilovich.
Danilovich.
Daniel Day-Lewis.
No. Pero bueno, está celebrado, ¿eh?
Es que la gente en el nombre artístico lo que hace es modificar un poco su nombre habitual. Pues
no. Hay que tú lo dices por experiencia.
Por Sinacio. Claro. Sinacio.
Pista uno. ¿De qué hasta le viene al galgo? Su padre también es actor.
O sea, que son actores. Joder. ¿Y dices que el original es?
Michael Danilovich.
¿Los Ozores?
No. Es americano.
Es americano.
Su padre tiene 102 años. A ver, este hombre de instintos básicos tiene 2 Oscars.
¡Oh, qué fácil!
Sí.
Anthony Quinn.
No, hombre, este es que no me sale el nombre, de verdad.
A ver, le encanta Mallorca y su mujer es Catherine.
¡Michael Douglas!
¡Eso, Michael Douglas!
¡Más uno!
¡Ay!
Falta de una palabra mejor. Es buena. Es necesaria. Y funciona.
Este era él en Wall Street.
Wall Street. Michael Douglas se llama. Bueno, es igual. Venga,
pues sí.
Otro.
A ver, siguiente. Este, muy curioso. Hemos hablado de Michael Douglas. Pues a ver, ¿quién se llama Michael Douglas en realidad?
Anda.
Otro actor muy famoso.
¿Y se cambió el nombre? Bueno, claro, sí, normal.
¡Anthony Quinn!
No. Se lo tuvo que cambiar precisamente por eso.
Precisamente por eso.
Madre mía.
Este actor de 68 años tiene un Globo de Oro, pero ningún Oscar.
¿Cuántos años?
68.
68.
Venga, una pista sonora.
No tiene ningún Oscar.
No voy a matarte. Solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí.
¿Pero quién eres?
Soy Batman.
Jo, ha habido muchos Batman.
Bueno, este fue 68 años. ¿Christian Bale no es?
No. Mike, ¿cómo se llama?
Ahí vas bien. Michael.
Medio punto para cada uno.
Te voy a dar una pista y la vas a saber. Hay quien piensa que eligió el nombre en honor de Diane o de Buster.
Michael Keaton.
Muy bien. Sí.
Michael Dale Keaton. Alguna pista si acaso, ¿sabes?
Es que pues mira, estoy súper torpe.
Al parecer, eligió el nombre cogiendo la guía de teléfonos por la K. El primero que le gustó, Keaton, es el
que se
eligió.
Y ya está,
que vamos
así se elige un nombre artístico.
Pues así parece.
Pues venga, vaya
la
misterio.
Última, Barrook Bulsara.
Jolín.
Anthony Quinn.
Conocido.
Algunos
cantante,
será.
Es un cantante.
Es un cantante. ¿Anthony qué?
Barrook Bulsara.
Joder,
¿estás liando con el Anthony?
Nació en Zanzíbar, la actual Tanzania.
Venga, hombre, trae preguntas normales.
Bruno Mars.
No, Zanzíbar. No, falleció en el 91 con 45 años tras una terrible enfermedad.
Bob Marley.
Hombre,
ándale.
Mira tú.
Los Beatles. ¿Quién son estos?
Freddie Mercury.
Me ha ganado.
Una curiosidad.
Fíjate que he visto la peli y me acuerdo. ¿Cómo se llamaba?
Farrukh Bulsara.
Ah, Farrukh Bulsara.
Una curiosidad.
Es verdad que en la peli comen con sus padres que son así de Zanzíbar, es verdad.
Hay un par de maquetas grabadas por él y Michael Jackson.
Ah, sí, juntos. Sí,
juntos.
¿Y bueno, total, ¿no? Pero no me habéis despejado la duda para buscar nombre artístico.
No, no te lo quieres cambiar. No,
voy a tener que seguir pensando en todo esto.
Tiene ventajas, fíjate.
Tú ya tienes, ¿no?
Tengo nombre artístico y tiene ventajas. Por ejemplo, yo no trabajo los viernes. ¡Hala!
¡Ah, que es por eso!
¡Hasta el lunes!
¡Anda, mira! ¡Qué tío! Se han puesto súper de moda y la verdad es que es muy habitual ver a gente, sobre todo en las grandes ciudades, utilizar los vehículos de movilidad personal, fundamentalmente patinetes, ¿verdad? Bueno, como digo, pues hay muchas personas que ya lo utilizan de forma habitual como medio de transporte, pero la verdad es que el problema viene con la normativa. No es la primera vez que aquí en la tarde hablamos y tratamos esta cuestión, porque claro, dependiendo de la ciudad, hay unas normas y otras, y la situación es tan confusa que ni los propios usuarios saben realmente qué deben y qué no deben hacer. Y esto lo comprobábamos aquí en la tarde hace no mucho. Bueno, para intentar aclarar algunas dudas de los usuarios, la Dirección General de Tráfico ha tomado cartas en el asunto y acaba de publicar una instrucción transitoria antes de una modificación definitiva del Reglamento General de Circulación que se está tramitando. Así que mucha atención si tú eres usuario habitual de estos vehículos de movilidad personal, los VMP, es decir, principalmente son patinetes eléctricos. Mira, te puede caer una multa importante en los siguientes supuestos. Por supuesto que te pueden someter a las pruebas de alcohol y drogas, como a cualquier otro conductor de cualquier vehículo, ¿eh? Son equiparables. Y si das positivo, 500 euros o hasta 1.000 euros en función de la tasa de alcohol y 1.000 euros si has dado positivo en drogas. Que sepas que está prohibido conducir haciendo uso del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación. La multa, 200 euros. También te van a sancionar si conduces utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos, receptores o reproductores. Multa, 200 euros. En cuanto al uso del casco, de momento se va a regir por la ordenanza municipal de tu ciudad. Es decir, que si en tu ciudad es obligatorio llevar casco, tendrás que hacerlo. Y en ese caso, si no lo llevas, también te puede caer una multa de 200 euros. Como norma general, queda prohibida la circulación por aceras y zonas peatonales. La multa, 200 euros, aunque deberás tener en cuenta lo que dicen también las ordenanzas municipales de tu ayuntamiento. Es decir, a no ser que expresamente haya una ordenanza municipal que te permita circular por la acera o por las zonas peatonales. Si no, como norma general, está prohibido. Prohibido también la circulación de dos personas en un vehículo de movilidad personal. 100 euros de multa en este caso. Más prohibiciones. Conducir por la noche sin alumbrado y sin prendas reflectantes. Se va a considerar una conducción negligente. Multa, 200 euros. Bueno, las ordenanzas municipales, eso sí, en este caso son las que van a determinar dónde puedes parar y estacionar, ¿vale? Esto sí depende de cada ayuntamiento. Y Tráfico establece que los padres o tutores legales sean quienes respondan de las infracciones en caso de menores de edad. Y una cosa importante, porque a veces se venden VMP, estos vehículos, con tipificaciones que no son las correctas y que pueden alcanzar determinado tipo de velocidad. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la velocidad sí que no hay, desde luego, ninguna consideración. No se pueden superar los 25 kilómetros por hora, porque si no, la multa puede ser de 500 euros. Víctor Ray se desplaza habitualmente en patinete por las calles de Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Hoy has utilizado el patinete?
Sí, correcto, todos los días.
¿Qué trayecto? ¿Qué trayecto has hecho hoy?
Pues hoy he ido desde mi casa a la oficina, como siempre. Quería darte las gracias porque había algunas de estas normas que no me sabía.
¿En serio? Bueno, pues ahora las comentamos un poco, porque es verdad que hablábamos contigo hace un tiempo y estabais todos como con mucha confusión porque había cosas que no quedaban muy claras, que bueno, la DGT ha decidido pues que quede la cosa un poquito más clara para todos. Pero ahora vamos al tema. Voy a saludar también a Rodrigo Arévalo, él es usuario de patinete eléctrico, en este caso en Madrid. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, noches, más bien ya.
Aquí ya, sí, verdad, que ya ha caído la noche. ¿Usas habitualmente el patinete para desplazarte?
Sí, todas las semanas.
¿Hoy lo has usado, por ejemplo?
Hoy no, anda, porque trabajo al lado de casa, pero sí que lo utilizo como antes utilizaba el metro o casi ahora ya no utilizo el coche.
Bueno.
Realmente me quita mucho de esto, de coger metro, coche. Lo suelo utilizar sobre todo para ir a la Perrera desde aquí. Yo vivo en Madrid Río.
Sí.
Suelo ir a la Perrera en la que hago de voluntario.
Sí.
Que está por Aluche, en la carretera de Barrio La Fortuna. O sea, cuando te dicen muchas veces los políticos que esto se usa para trayectos pequeñitos, no es verdad, ¿eh?
O sea, ¿tú cuánto puede haber? ¿Cuántos kilómetros?
Pues quizá 8.
¿8?
Media hora, no sé si 8, entre 4 y 8.
O sea, que
seis,
es bastante.
Pero...
Oye, Víctor,
sí,
tú...
Sí, media horita te la tiras ahí.
Fíjate,
andando, ¿eh?
En tu caso, Víctor, el trayecto habitual que haces por las calles de Barcelona, ¿de cuánto es más o menos?
Sobre 6 kilómetros.
Bueno, que
pero...
tampoco está mal.
Lo mismo.
Sí.
Correcto. Lo que pasa es que yo no sabía que no se podía ir a más de 25 kilómetros por hora.
¿Y a cuánto vas?
Yo a 31, porque lo deslimité para ir un pelín más rápido, pero ahora tendré que volver a hablar con el chico que me lo hizo para que me lo vuelva a poner a 25.
¿Y en tu caso, Rodrigo, sabes a qué velocidad vas? ¿Eso lo marca siempre el patinete? ¿Sueles ir más rápido?
Sí, yo también lo deslimité, pero no para ir a más velocidad, porque cuando vas sobre estos cacharros a 25, como ya te caigas, ya es un buen coscorrón, lo que hice fue limitarlo un poquito para que cogiera más potencia. Madrid es una ciudad con muchas subidas y yo desde aquí quería un poquito protestar contra la limitación que han dicho que tienen que tener de 250 vatios.
¿Por qué?
Es altamente insuficiente en Madrid. Si, por ejemplo, vives en Madrid Río, para donde quieras ir, tienes que coger cuestas muy grandes. Y entonces ahí, si tienes que ir por carretera, sí que vas a ser una molestia para los coches. Y 250 vatios muchas veces no vas a 25, ¿sabes? A lo mejor vas a 12.
Yeah.
Y ahí entorpeces. Una cosa es la potencia y otra cosa es la velocidad máxima. Yo desde aquí querría pedir un poquito de raciocinio a la gente
que hace las normas, ¿no?
Leyes,
sí.
Un poquito más de potencia que nos permitan subir
cuestas
a una velocidad decente sin molestar a los
demás. En este
demás.
Caso yo creo que tiene más suerte, Víctor, porque yo creo que para eso Barcelona es bastante más plana, ¿no?
Claro, sí, es como Valencia, Barcelona y sí, te da igual 250 sí, vatios, sí. Eso es lo ideal, pero para otros sitios ya. Es muy poquito.
Víctor, dime.
No, la verdad es que sí, Barcelona es muy plana y bueno, normalmente yo no noto mucho lo de las cuestas y subidas, se nota muy ligeramente.
O sea, la potencia en tu caso va bien. Entiendo, Víctor, que tú sobre todo vas por calles, es decir, tú no te metes en carretera, ¿no?
Bueno, de vez en cuando, si no encuentro el carril bici, sí que me meto en carretera. Uh-huh. Pero intento ir o por la acera o por el carril bici. Por la acera con cuidado, por supuesto, para no atropellar a nadie, pero bien.
Lo que pasa es que con esta nueva normativa no podríais conducir por la acera. Yo no sé esto cómo lo veis.
Es complejo. Yo...
Sí, dime, Víctor.
Bueno, Víctor. Yo, tenéis que decirle al Ayuntamiento de Barcelona que publique las normas y que las haga llegar, porque es que yo no tengo ni idea de estas normas ni dónde están, gracias a vosotros las sé. Si no, bueno, yo creo que como yo, todos los de Barcelona estarán igual, excepto alguno que seguramente se meterá en su casa y lo buscará, pero vamos.
Sí, ¿y en tu caso, Rodrigo?
Pues mira, siempre he tratado de respetar las normas, pero a la hora de la verdad, en una ciudad donde los carriles bici van de ningún lado a ninguna parte, al final tratas de ir por donde puedes sin molestar. Y es muy curioso porque estoy acostumbrado a que me paren agentes de movilidad o policías, oye, por aquí no puedes ir por ahí, y muchas veces te encuentras policías que te dicen una cosa y otros que te dicen exactamente la contraria, y en respuesta tuya solo
es
puedes reírte, porque no se la saben ni ellos.
Es que este
no se la saben ni ellos.
Este es el punto todavía yo creo que más confuso, todavía incluso en las normas que ha publicado de momento la DGT, porque efectivamente ellos recomiendan que no se circule ni por la acera ni,
claro,
ni por los lugares donde habitualmente están los peatones, pero sí es verdad que en este caso dejan, digamos, la puerta abierta a que el gobierno municipal pueda decidir una cosa o la otra. Es decir, si el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Madrid en su normativa dijera que expresamente que podéis o no podéis circular por la acera, sí o no, entonces estaría claro. Pero como veo, Víctor no lo tiene nada claro. Y en tu caso, por lo que veo, Rodrigo, tampoco.
Correcto.
Hombre,
dime.
Yo, por ejemplo, muchas veces voy por la acera, pero con cuidado. Vamos a ver, la demonización esta que está hacia el patinete, en parte está justificada. Siempre hay mucha gente que no es consciente de lo que hace, va con el patinete a toda velocidad, incluso aunque haya una terracita de un bar, no se le ocurre pensar que puede salir un camarero y estamparse contra
yo,
él.
Yo, Rodrigo, soy de ese tipo de gente, pero nunca he tenido ningún accidente. Ningún accidente
ya,
con gente.
Puedes tenerlo, compañero.
Lo sé. Pero bueno, poco a poco, ya que me estoy enterando de las normas, voy teniendo más cuidado.
Si vas por la acera, que ya de por sí es ilegal, y yo a veces también lo hago, por lo menos tenemos que ser respetuosos en eso.
Es cierto.
Si nos acercamos a una terracita, disminuir la velocidad al mínimo o incluso ponerte a caminar. ¿Ves una persona con un perrito? También lo mismo. Disminuye la velocidad al mínimo o ponte a caminar, porque un perro es impredecible. Puedes tener problemas.
Por supuesto.
Y sin más, porque es que si no, pues al final se nos demoniza, se nos prohíbe un montón de cosas. Y si no podemos ir por la acera, joder, por lo menos poner una buena infraestructura de carril bici o, como mínimo, yo lo que
ideal,
digo, en cada carretera una línea blanca en un pequeño arcén, es que es así de sencillo, un pequeño arcén de un metro de ancho o menos, pero en cada carretera de la ciudad, que podamos ir por ahí.
Bueno,
porque
pues,
es que si tenemos que ir por carriles bici, no vamos a donde queremos ir, porque no está bien planificado.
Yo tengo una duda que no me había quedado muy claro, porque a veces voy escuchando música y, bueno, el otro día iba escuchando al Macor, que es un artista emergente, y no sé si puedo ir con un auricular.
No. Eso sí que está súper claro.
Aunque
y me temo,
con un auricular,
no, en este caso sí que está súper claro.
Es que
no
mí,
se puede,
¿en serio?
Y además la multa es de 200 euros. Pues, o sea que con esto,
es que
tonterías,
me da la vida,
las justas. Pues no,
claro,
las
Víctor,
tonterías las justas.
Los sonidos de tu alrededor,
Víctor,
sea, sí.
Rodrigo, ya. Gracias, ¿eh? Seguiremos informando, pero bueno, ya poco a poco se van concretando las normas. Gracias a los dos, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
El tema de los patinetes, ¿eh? Qué complicado todo. Bueno, mira, que está Mónica Villalaín, que tienes una noticia que darnos.
Sí, porque mira, ayer estuvimos desayunando con Fernando Summers, CEO de Rastreator, que nos explicó cómo hemos cambiado nuestros hábitos de compra en estos 10 años que acaba de cumplir la compañía. Ahora, para contratar un seguro de tu coche o del hogar, por ejemplo, siempre buscamos y comparamos precios y condiciones para no tener dudas a la hora de firmar el contrato. Pues los de Rastreator son capaces de darte el precio final y además cerrado. Es el boca a boca de toda la vida, que Rastreator lo realiza para ti de forma gratuita y totalmente garantizada.
Mira, otra de las ventajas de los patinetes, Rosa, es que ahí no puedes acumular cosas, ¿no? Porque no caben. Pues vas tú y gracias.
Yo soy muy pro patinete, ¿eh?
¿Tú vas en patinete a veces?
No voy porque yo me gustaba el patinete para ir por la acera porque me da pavor ir por
ya, la verdad es que sí.
Con los coches. Entonces,
es complicado. Debería haber, yo creo que lo que decía Rodrigo, a lo mejor algún carril especial, no lo sé, sí, no sé cuál
no
es la solución.
No tengo por eso, ¿eh? Pero me encantan
pero
los patinetes.
Pero tiene que haber una convivencia de otra manera. Yo entiendo que, vamos, sí. A mí me daría un miedo horrible también ir por la calzada con los coches, no lo sé. Bueno, hablamos de las cosas que metemos en los coches. Muy interesante, por cierto, no comentamos, pero quizá no lo suficiente, el oyente que apuntaba antes, que escuchamos, que decía, cuidado con tener demasiadas cosas sueltas en los coches, que es verdad que pueden ser muy peligrosas en caso de un accidente o choque, ¿eh? Esto no es ninguna tontería, o sea, sí, que sí, ya sí. No es una cuestión solo de orden, sino de que realmente objetos sueltos en el habitáculo del vehículo en un viaje, en fin, si tienes algún problema, algún accidente, se convierte en un proyectil, así que cuidadito con esto, pero sí. Independientemente de esto, pues que hay gente que al final, por unas cosas o por otras, acumulamos cosas en los coches.
Y luego otra cosa, Pilar, que el habitáculo del coche es un territorio muy sensible a los aromas desagradables. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando dejamos cosas ahí y se nos olvida?
Para cosas curiosas que se quedan en el maletero, lo que me pasó a mí, que bajé la basura justo antes de irme de viaje y la metí en el maletero. Pues imagínense las dos semanas cuando vine de las vacaciones, cómo olía el coche.
¿Cómo le quitas ese olor al coche? Dos semanas.
¡Ay, qué horror! Porque a mí alguna vez es verdad que me he bajado la bolsa de la basura y digo, bueno, el contenedor ahora tal, según salgo lo ha hecho. Y de repente te has pasado. Y dices, bueno, en el siguiente.
Exacto.
Pero claro, ya dejarla ahí.
Y también nos olvidamos de otras cosas cuando vamos a hacer la compra.
A mí lo que me pasó un día es que fui a comprar a una gran superficie, en fin, comida para la semana, y a los dos o tres días, qué mal olor, y resulta que me había dejado, compré un pollo deshuesado, y se me olvidó en el coche, y...
¡Ay, qué horror!
Vamos, a los dos o tres días, qué mal olor, hasta que encontré pollo detrás del maletero.
¡Qué horror, el pollo! Pero, ¿y no le había echado de menos el pollo? ¿Qué te parece?
¡Qué olor!
¿Cómo somos a veces de despistados?
Pues sí.
Bueno, pues nada, que nos dejes tus mensajes, que te has dejado en el coche, ¿qué tienes en tu coche? Echa un vistazo, si no hace falta más que mires un poco, anda, que mira cómo está. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Mi abuela cada domingo me llevaba al cine. Entonces no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más, de amor, de risas, pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuela.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
Primer año.
Elemental, mi querido Watson.
Décimo año.
Elemental, Watson.
Quincuagésimo año.
Que sí, Watson, que sí.
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los
Vamos
dos.
Al cine con nuestro crítico Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, por cierto, vaya semana, ¿eh? Con las candidaturas, los nominados a los Goya, después también las películas Klaus y Buñuel en El laberinto de las tortugas entre las candidatas a los Oscar de animación, los premios Annie, vamos, que estamos.
Bueno, y lo que viene, porque felices. Ahora vienen las nominaciones de los Globo, las nominaciones los Oscars. Los premios de la crítica. De aquí a febrero es un no parar de premios y tal, o sea que no nos vamos a aburrir.
Pero vamos con las películas que se estrenan este fin de semana, que además por el Puente de la Constitución se estrenan ya hoy mismo, ¿no?
Hoy mismo, hoy jueves.
Primer estreno, Midway.
Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia. Los japoneses planean algo gordo.
¿Y cuál es el objetivo?
Creemos que Midway.
Recordaréis este momento el resto de vuestra vida.
Bueno, pues eso, Midway, ¿no? En la batalla de Midway.
Pues sí, no es la primera película que se hace sobre esta batalla que fue tan decisiva en el curso de la guerra en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. En el año 76 hubo una muy famosa que protagonizó Charlton Heston, que era una superproducción de la época. Y es curioso porque esta película viene a contar la misma historia, la misma situación de algunos personajes, pero con la tecnología abrumadora que ha venido en estos años y con la dirección de Roland Emmerich, que lo que sabe hacer es espectáculo. Acuérdate de aquella de Independence Day y otras. Uh-huh. Él no es un gran contador de dramas humanos, pero es un gran director de fuegos artificiales. Entonces, esta película es para acomodarte en la butaca con una buena caja de palomitas y disfrutar de esos ataques aéreos y aeronavales espectacularmente filmados con una tecnología digital que parece que una ensalada de tiros que te entra, sale de la pantalla y te entra en el patio de butacas, ¿no?
Estás ahí en medio, tú.
Y eso es lo que tiene, porque ya digo, luego lo que es la historia humana es que es más flojita que la del 76.
Sí, ¿no?
Bueno, pero bueno, que pasas bueno, un rato bien. Estupendo.
¿Y qué nota le pones?
Pues le vamos a poner un 7.
Un 7 para mí, güey.
Que llevábamos película. Una racha muy
sí,
buena, ¿eh?
Sí, había que moderarse también, ¿eh? Una película italiana ahora es El traidor.
Falcone, ¿quién debe morir antes usted o yo?
Para mí no hay intocables. Me da más miedo el Estado que la mafia.
No son ellos los que han traicionado los ideales de la Cosa Nostra. No me considero un arrepentido.
La mafia siciliana de nuevo a escena.
Sí, pero fíjate, cuando ves las películas de la mafia italoamericana en Estados Unidos, El padrino, El irlandés, hay un glamour, una elegancia, unos personajes sofisticados. Cuando ves películas de la mafia italiana de Sicilia de verdad, es la antítesis de eso. O sea, es una panda de macarras y en unas situaciones muy desagradables donde no hay ningún glamour ni ninguna elegancia. En este caso, el director Marco Bellocchio hace una recreación del proceso contra Tommaso Buscetta, que fue aquel famoso arrepentido cuyas declaraciones al juez Falcone llevaron a la cárcel a la florinata de la mafia siciliana, entre otros a Totò Riina. Bueno, pues la película nos cuenta la historia de este personaje, por un lado su drama humano, por qué decide dar el paso de entrar a formar parte de los que llamaban los pentiti, ¿no? Los, uh-huh. los arrepentidos. Y lo más impresionante de la película son los careos que tiene en la sala de juicio con otros mafiosos, ¿no? Que claro, le odian, ¿no? Y luego el juez Falcone, que es un personaje muy importante de la película, que ya sabemos que le costó la vida,
sí, sí.
Que la mafia se lo cargó. A mí me parece una película interesante, que te engancha, muy fresca, te crees mucho lo que ves y te permite una perspectiva sobre la mafia siciliana, yo creo, bastante pegada a la realidad.
¿Qué nota le pones?
Pues subimos al 8.
Un 8, muy bien. Esto El traidor, pero ahora vamos con el tercer estreno, La gran mentira.
¿Cuánto calculas que tiene?
Casi 3 millones de libras.
¿Vas a desplumarla?
¿Acaso te cabe alguna duda?
Eres la única persona en este mundo que me hace sentir que no estoy sola.
Es una película con Helen Mirren y Ian McKellen, casi nada.
Eso es lo mejor de la película.
Vale.
A ver, yo cuando vi que era un romance de la tercera edad, dirigido por Bill Condon, que es un director tremendo, muy negativista, muy pesimista, como muy rencoroso, sus películas son siempre tremendas. Digo, qué raro este director haciendo un romance entre ancianos. Claro, es que no es un romance entre ancianos, no puedo decir más.
No,
porque ya cualquier cosa que diga
ya no se puede.
Claro,
es spoiler.
Aparentemente es un romance entre ancianos. Entonces, el guión está bien construido, los actores son magníficos porque son dos veteranos que están en estado de gracia. La película, ya digo, está muy aseada, pero es una película demoledora, es decir, da una visión del ser humano, sales con el corazón encogido, es una película que te deja muy mal sabor de boca. Entonces, el que tenga exceso de alegría y quiera pasar un mal rato, bueno, pues esta
pues
es la película a la que debe ir.
La gran mentira, ¿qué nota le pones?
Un 6,5.
6,5, mala nota para Juan.
Para la racha que llevábamos, sí, desde luego.
Y pasamos a El joven Ahmed.
¿Te gustaría que hablásemos sobre el Corán una vez por semana?
No puedo leer el Corán con una mujer.
Lo mejor será que vayas a la policía, para que no digan que te escondimos en la mezquita.
¿Me encerrarán mucho tiempo?
Aún eres muy joven, un mes o dos.
Es una película belga. ¿De qué va?
Sí, de los hermanos Dardenne, que son unos habituales de festivales y de premios. Y aquí volvemos a subir un poquito el listón. Es la historia de un chaval musulmán en Bélgica que cae en las redes del yihadismo radical, ¿no? Su entorno humano y sus deseos como adolescente pues entran cada vez más en conflicto con lo que cree que es su obligación como musulmán. Bueno, es una película que ya hemos visto más veces, pero no deja de escocer, porque es ver cómo un chaval majo se va convirtiendo en un potencial terrorista. y cómo esto afecta a sus relaciones con la familia, a sus relaciones con una chica de la que se enamora, a sus relaciones con su profesora. Y la diferencia con la película anterior es que aquí, bueno, pues te deja abierta una puerta a la esperanza. En la última palabra no la tiene el mal, sino la posibilidad del bien. Entonces, no es muy original, pero es muy interesante y toca sin ningún tipo de inhibición un tema, poner el dedo en la llaga en un tema que a todos nos afecta, que es el del radicalismo islámico.
¿Y qué nota le pones?
Pues subimos al 7,5.
7,5. Oye, no quiero que te vayas sin que hagas algún apunte, por lo menos, de dos películas. Una, Los dos papás, con Anthony Hopkins, y Jonathan Pryce. ¿De esto de qué va?
Bueno, pues es una película que cuenta la relación supuesta entre el cardenal Bergoglio y el papa Benedicto XVI, con dos grandes actores, pero el gran problema de la película es que cualquier...
¿Qué es Los dos papas?
Los dos papas.
Creo que lo he dicho mal, ¿no? Lo he dicho...
No sé qué has dicho.
No, creo que lo he pronunciado como papá, pero no, ¿sabes? No papa,
no,
sino papá.
No son papás ninguno.
Vale. No, aclaremos esto, ¿eh?
Entonces, cualquiera que conozca remotamente de lejos la figura de Benedicto XVI se quedará bastante sorprendido del retrato que hacen en esta película de este hombre como un hombre enfadado, maleducado, tosco... muy poco refinado, o sea, todo lo contrario de lo que es Benedicto XVI. Y quiere hacer un duelo, una contraposición entre los dos, muy tópica, muy típica, del conservador y el progresista, el bueno y el malo, etcétera, que me parece que es tan sesgada, tan ideológica, que una película que podía haber sido muy buena si no se basara en personajes reales, se queda en una caricatura que es difícilmente asumible.
Oye, y hay otra de Los Ángeles de Charlie.
¡Oh! Eso es un... ¡Oh! Un desparrame cinematográfico.
Bueno, como hay todas, que volver ¿qué pasa a las... con Los Ángeles de Charlie?
No, pero esta es la peor.
¿Esta es la peor?
Esta es la peor. Hay que volver a la serie de televisión y volver a disfrutar de aquello y olvidarnos de esto.
Ya lo veo. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En MediaMarkt hacemos que tu Navidad funcione. Porque desde hace más de 20 años, en tu tienda y en mediamar.es, encuentras toda la inspiración y las mejores ideas de regalo para todos. Esta Navidad, 20 a MediaMar.
En Securitas Direct, estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Si los pagos de tu empresa los haces con CaixaBank,
pero también con Bankinter, o Ibercaja, o Bankia. El banco que necesitas es BBVA. Haz los pagos de tu empresa desde tus otros bancos sin salir de BBVA y dedica más tiempo a tu empresa y menos a tus bancos. BBVA, creando oportunidades.
Ahora en Asisa, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Entra en asisa.es o llama al 910 1021 antes del 31 de enero y descubre cómo conseguir hasta un 30% de descuento en salud y dental durante 2019 y 2020 si además contratas vida y decesos. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Consulta las bases legales en asisa.es. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago, porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Hace ya 20 años, en Iberdrola entendimos que el cambio climático era un desafío real que requería acción urgente. Hoy lideramos la transición energética hacia un modelo sostenible. Nuestro compromiso, reducir nuestra intensidad de emisiones en un 50% en 2030 con respecto a 2007 para llegar a ser neutros en carbono en 2050. Pasa tú también a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿En qué buen sitio estás?
Eso.
Ángel. Ah, amigo mío, ¿qué tal, Pilar, Fernando?
En Córdoba,
tardes.
¿No?
Ahí estamos.
Estoy en Córdoba. Bueno, es que no sé si saben todos estos amigos que nos acompañan en este salón de actos de Cajasur en Córdoba, que aquí el amigo Fernando de Aro es casi tan de Córdoba como ustedes. Mira, escucha, Fernando.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Has visto, tío?
Paisano, muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, estoy aquí en Córdoba y acabo de colgar en Instagram un videoblog. Cuando uno habla de comunidades históricas y del politiqueo y demás, y oye a Rufián y al otro decir sandeces, y cuando piensas en la historia que tiene esta catedral y esta mezquita de aquí al lado, los visigodos, por no tirarnos para atrás, los romanos, los árabes, los cristianos, cuando uno piensa todo lo que ha pasado en estos muros y en esta ciudad, dices, pa' comunidad histórica esta, ¿no?
Muy bien.
Digo yo.
Te veo
no
muy
sé,
bien.
Digo yo. En fin,
bien
es lo que hay. Oye, durante esta linterna, aparte de hablar mucho de Córdoba, faltaría más, me voy a centrar especialmente en el caso de la UGT, lo comentamos ayer. Mira lo que ha dicho hoy el líder de UGT a nivel de toda España, el señor Álvarez. Es alucinante, escucha.
La UGT de Andalucía ha depurado todas las responsabilidades políticas desde hace 7 años. Hemos colaborado con la justicia en todo aquello que nos ha sido requerido y a partir de este momento creo que los afiliados y las afiliadas de la UGT de Andalucía, como las del conjunto del Estado, seguramente van a respirar con una cierta tranquilidad.
Vamos.
Finalmente, por lo menos hay un juicio y vamos a poner blanco sobre negro qué es lo que ocurrió.
¿Y la pasta? Claro, aquí todo el mundo respirará muy tranquilo, los afiliados y las afiliadas del conjunto del Estado. Cuando dice Estado es España, pero en fin, este señor habla del Estado. ¿Y la pasta? Ojo, traducido, que yo lo entiendo mejor. 7.000 millones de pesetas en 4 años que se han fumado UGT Andalucía. Y hay que gastar, ¿eh? 7.000 millones de pelas. Respiraremos tranquilos, sobre todo cuando aparezca el dinero. Oye, y me voy a fijar, me pongo serio, en un último suceso brutal que ha ocurrido en Uttar Pradesh. Es un estado al norte de la India. Es salvaje. Fíjate, una chica, 23 años, le violan. Se celebra el juicio. cuando va caminando hacia el juicio, la secuestran, vete tú a saber si los presuntos violadores otra vez, la queman viva, 90% el cuerpo abrasada, y es que según la fundación Thomson Reuters, la India es el país más peligroso del mundo para ser mujer. Fíjate cómo viene el programa.
Pues, bueno, te escuchamos, ¿eh? Venga, hasta luego.
Espera un momentito, que te dicen adiós.
Gracias.
Qué bueno.
Qué envidia.
Adiós, familia.
Qué envidia. Y no
sé cuándo. Bueno, hablábamos de cómo están los coches con los oyentes, Rosa. ¿Algún mensaje más?
Bueno, pues cosas que nos dejamos en el coche, todas estas.
El coche. Ay, el coche. En casa tenemos dos coches. El pequeño, que es el que usa mi mujer. El maletero tiene de todo. Un traje de flamenca, dos balones de fútbol, los patines de la niña.
Alguna manzana que está momificada yo ya del tiempo que lleva.
Una cafetera que no funciona porque no sé dónde la tengo que tirar.
Yo trabajo con mi coche también, todo el día estoy con él. Y creo que me costaría más hacer una mudanza de mi coche que de casa.
Ahí estamos.
Los oyentes y el coche.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia y es una imagen de una campaña electoral. Está el candidato, un hombre ya con años, con un babero negro, en una peluquería. Es una peluquería de barrio sin pretensiones, con los espumillones más clásicos enmarcando los espejos, espumillones de plata sobre una pared pintada con un verde inverosímil. Tiene la sala de la peluquería ese mal gusto con rancio abolengo tan propio de los espacios domésticos británicos. Desde el fondo observa la escena una imagen de una Audrey Hepburn ya desayunada ella, siempre Audrey, un diamante con el moño alto, todo ella deliciosa. Audrey Hepburn está en su foto muy seria, aunque los dos personajes principales de la foto, el candidato y la peluquera, han estallado en una carcajada desinhibida que les desfigura el rostro y muestra los dientes. Y ha estallado en la peluquería con la risa, un agua, una alegría, una ola de plata que nadie esperaba. La risa es así. Lleva uno los ojos cansados de haber visto que la tierra no cambia y de pronto, es importante que sea de pronto, repentinamente, inesperadamente, se alza una cascada de espuma. Inesperadamente se abren como jazmines calientes, estrépitos de infancia. Oye uno las risas detrás de los callejones, en los patios empedrados, detrás de las esquinas encaladas y se le vuelve a uno todo blanco. Todo parece tener con la risa la alegría del arroyo que rompe la piedra. Oye uno la risa lejana mientras los rostros severos no se miran y de pronto se alzan los ojos para buscar una palabra que decirse. La risa es un de pronto, un ábrete mundo que estoy hecho para otra cosa. Como el decía el señor Luis, que nos quiten el pan, que nos quiten el aire, pero que no nos quiten la risa, porque nuestros pasos van y vienen y siempre buscan alegrías, siempre buscan a la señora Alegría.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, noche ya en realidad. Comienzo de puente para muchos, pero la radio sigue. Y ya sabes, desde Córdoba, además, ahora La Linterna con Ángel Espósito.